El avance del plan de salvación del Señor durante esta dispensación del cumplimiento de los tiempos es casi incomprensible. Esto se manifestó cuando el presidente Thomas S. Monson anunció 4 templos nuevos en esta sesión. Cuando él fue llamado como apóstol, como lo mencionó en 1963, había 12 templos en funcionamiento en el mundo. Con la dedicación del templo del centro de la ciudad de Provo, ahora hay 150 y habrá 177 cuando se dediquen todos los templos que se anunciaron. Esto es motivo para que nos regocijemos con humildad. Hace 180 años, en este mismo día, el 3 de abril de 1836, se desplegó una gloriosa visión al profeta José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. Ocurrió solo una semana después de la dedicación de ese templo. En dicha visión, vieron al Señor en el templo sobre el barandal del púlpito. Entre otras cosas, el Salvador dijo: «Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Porque he aquí he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa». En esa sagrada ocasión, aparecieron profetas antiguos, entre ellos Elías el profeta, quien otorgó las llaves que son esenciales para las ordenanzas del templo. Tenemos una idea del gozo que se sienten en Quito, Ecuador, Harare, Zimbabue, Belén, Brasil, y por un segundo templo en Lima, Perú, tanto los miembros como los misioneros, en base a lo que ocurrió en Bangkok, Tailandia, hace un año cuando se anunció el templo. La hermana Shelley Sr., esposa de quien era el presidente de la misión en Tailandia, mandó correos electrónicos a la familia y amigos para decirles que después de oír al presidente Monson anunciar ese templo, llevaban 12 horas sin dormir y habían derramado muchas lágrimas de felicidad. Ellos llamaron a sus asistentes a las 11:30 de la noche para darles la noticia, y estos llamaron a todos los misioneros. Recibieron un informe de que toda la misión estaba despierta a medianoche, saltando en las camas. La hermana Senior advirtió con jovialidad a familiares y amigos: «Por favor, que no llegue a oídos del departamento misional». La profunda reacción espiritual de los miembros de Tailandia se sintió con la misma fuerza. Estoy seguro de que ha habido preparativos espirituales en los corazones y hogares, así como manifestaciones del cielo, para preparar a los santos en donde se ubicarán estos templos que se acaban de anunciar. Cuando estaba en Tailandia, la hermana Senior mandó hacer unos espejos especiales para cuando impartía instrucciones en especial a las hermanas. En el espejo había un templo grabado con las palabras: «Véanse en el templo». Al contemplarse en el espejo, las personas se veían en el templo. Los hermanos Senior enseñaron a los investigadores y miembros a imaginarse a sí mismos en el templo y a realizar los cambios en su vida y los preparativos espirituales necesarios para lograr esta meta. Mi invitación esta mañana es que cada uno de nosotros, donde quiera que vivamos, nos imaginemos en el templo. El presidente Monson ha dicho: «No es sino hasta que hayan entrado en la casa del Señor y hayan recibido todas las bendiciones que les esperan allí, que habrán obtenido todo lo que la Iglesia tiene para ofrecerles. Las bendiciones supremas y de fundamental importancia del ser miembros de la Iglesia son las bendiciones que recibimos en los templos de Dios». A pesar de la falta de rectitud en el mundo hoy en día, vivimos en un tiempo sagrado y santo. Durante siglos, los profetas con corazones llenos de amor y anhelo han descrito nuestros días. Cuando el profeta José Smith citó a Abdías en el Antiguo Testamento y Primera de Pedro en el Nuevo Testamento, reconoció el grandioso propósito de Dios al proporcionar el bautismo por los muertos y permitirnos ser salvadores en el monte Sion. El Señor ha hecho prosperar a nuestra gente y ha proporcionado recursos y orientación profética para que podamos ser fieles en cumplir nuestras responsabilidades tanto para los vivos como para los muertos. Gracias al Evangelio restaurado de Jesucristo, entendemos el propósito de la vida, el plan de salvación del Padre para sus hijos, el sacrificio redentor del Salvador y el papel central de la familia en la organización de los cielos. La combinación de un mayor número de templos y de tecnología avanzada para cumplir con nuestras responsabilidades sagradas en cuanto a la historia familiar hace que este sea el momento más bendito de toda la historia. Me regocijo en la extraordinaria fidelidad de nuestros jóvenes al indexar y buscar a sus antepasados y luego efectuar el bautismo y la confirmación en el templo. Ustedes están literalmente entre los salvadores en el monte Sion que se profetizaron. ¿Cómo nos preparamos para el templo? Sabemos que la rectitud y la santificación son partes esenciales de prepararnos para el templo. En Doctrina y Convenios, sección 97 dice, «Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella». Hasta 1891, el presidente de la Iglesia firmaba cada recomendación para el templo a fin de proteger la santidad del mismo. Más tarde, esa responsabilidad se delegó a los obispos y presidentes de estaca. Es nuestro gran deseo que los miembros de la Iglesia sean dignos de tener una recomendación para el templo. Por favor, no vean el templo como una meta distante y quizá inalcanzable. Trabajando con su obispo, la mayoría de los miembros pueden lograr todos los requisitos rectos en un periodo relativamente corto si están resueltos a reunir los requisitos y a arrepentirse totalmente de las transgresiones. Eso incluye estar dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos y a no centrarnos en nuestras imperfecciones o pecados como algo que nos descalifica para no entrar jamás en un templo sagrado. La expiación del Salvador se llevó a cabo por todos los hijos de Dios. Su expiación satisface las demandas de la justicia para todos los que verdaderamente se arrepientan. Las Escrituras lo describen hermosamente. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y no me acordaré más de ellos. Les aseguramos que el vivir principios de rectitud traerá para ustedes y su familia felicidad, realización y paz. Los miembros dan fe de su dignidad cuando contestan las preguntas de la recomendación para el templo. El requisito esencial es aumentar nuestro testimonio de Dios, de su Hijo Jesucristo y de la restauración de su Evangelio y experimentar la ministración del Espíritu Santo. Las bendiciones del templo son numerosas. Las bendiciones principales del templo son las ordenanzas de la exaltación. El plan del Evangelio tiene que ver con la exaltación y con hacer y guardar convenios sagrados con Dios. Excepto por el bautismo y la confirmación, esas ordenanzas y convenios se realizan y se reciben en el templo para los vivos, y todas las ordenanzas y convenios de salvación se reciben en el templo por los muertos. Brigham Young enseñó, «No hay cosa alguna que el Señor pudiera hacer para la salvación de la familia humana que Él no haya hecho. Todo lo que alguien más podría hacer para su salvación ha sido hecho ya en el Salvador y mediante Él». Los líderes de la Iglesia organizan estacas, barrios, quórums, organizaciones auxiliares, misiones, etc., en nuestras capillas y otros edificios. El Señor organiza familias eternas solamente en los templos. Es obvio que quienes tienen corazones quebrantados y espíritus contritos, y que en verdad se han arrepentido de sus pecados, son completamente aceptables para el Señor en su santa casa. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Una de las cosas más hermosas que me gusta del templo es que entre quienes entran en él no hay distinciones de riqueza, rango o posición de ningún tipo. Todos somos iguales ante Dios. Todos se visten de blanco para manifestar que somos un pueblo puro y recto. Todos se sientan lado a lado con un deseo en el corazón de ser hijos e hijas dignos de un Padre Celestial amoroso. Piensen en que los hombres y las mujeres del mundo, mediante convenios sagrados disponibles en los santos templos, pueden regresar a la presencia de Dios y ser unidos eternamente. lo hacen en una hermosa y sagrada sala de sellamiento disponible para todos los miembros dignos. Después de hacer esos convenios, se pueden ver a sí mismos en los espejos del templo, que están frente a frente. Juntos, los espejos del templo reflejan hacia adelante y hacia atrás las imágenes que se prolongan aparentemente hasta la eternidad. El reflejo de estas imágenes nos ayuda a contemplar a padres, abuelos y a todas las generaciones previas. Nos ayuda a reconocer los convenios sagrados que nos conectan a las generaciones posteriores. Esto es de suma importancia y empieza cuando se ven a ustedes mismos en el templo. El presidente Howard W. Hunter nos aconsejó: analicemos las enseñanzas majestuosas de la grandiosa oración dedicatoria del Templo de Kirtland, oración que el profeta José Smith recibió por revelación. Es una oración que continúa bendiciéndonos como personas, familias y pueblo, debido al poder del sacerdocio que el Señor nos ha otorgado para ejercer en sus santos templos. Haríamos bien en estudiar la sección 109 de Doctrina y Convenios y seguir la admonición del presidente Hunter de establecer el templo del Señor como el símbolo supremo de nuestra condición de miembro. El templo es también un lugar de refugio, de acción de gracias, instrucción y conocimiento, y en todas las cosas pertenecientes al reino de Dios sobre la tierra. Durante mi vida ha sido un lugar de tranquilidad y paz en un mundo que está en conmoción. Es maravilloso dejar atrás las preocupaciones del mundo en este entorno sagrado. A veces en el templo, y al ocuparnos de la investigación de historia familiar, sentimos susurros e impresiones del Espíritu Santo. Allí, a veces, el velo entre nosotros y los del otro lado se vuelve muy tenue. Recibimos ayuda adicional en nuestra labor de ser salvadores en el Monte Sión. Hace algunos años, en un templo de Centroamérica, la esposa de una de nuestras autoridades generales, ya emérita, ayudó a un padre, a una madre y a sus hijos a recibir los convenios eternos en la sala de sellamiento donde se encuentran los espejos. Al terminar y ponerse frente a esos espejos, ella se dio cuenta de que en el espejo había una cara que no se encontraba en la habitación. Le preguntó a la madre y se enteró que una hija había fallecido y que no se encontraba físicamente presente, en efecto. Entonces se incluyó en la ordenanza sagrada a la hija fallecida por medio de una representante. Nunca subestimemos la ayuda que se recibe desde el otro lado del velo. Sepan cuánto deseamos que cada uno realice los cambios necesarios para hacerse merecedores de ir al templo. Con oración, analicen dónde se encuentran en la vida, busquen la guía del Espíritu y hablen con su obispo. El presidente Thomas S. Monson ha dicho: no existe meta más importante para ustedes que la de esforzarse por ser dignos de ir al templo. Tuve el privilegio de participar con el presidente Irene en la rededicación del templo de Suva, Fiji, hace 2 meses. Fue una ocasión sagrada. El valor y las fuertes impresiones espirituales del presidente Irene permitieron que la rededicación siguiera adelante a pesar del peor ciclón jamás registrado en el hemisferio sur. Se proporcionó protección física y espiritual a los jóvenes, misioneros y miembros. La mano del Señor se manifestó claramente. La rededicación del templo de Suva, Fiji, fue un refugio de la tormenta. Muchas veces, al pasar por las tormentas de la vida, presenciamos la mano del Señor que brinda protección eterna. La dedicación original del templo de Suva, Fiji, el 18 de junio de 2000, fue también notable. Estando a punto de finalizar la construcción, un grupo de rebeldes tomó como rehenes a miembros del Parlamento, saquearon e incendiaron el centro de Suva y el ejército declaró toque de queda. Como presidente de área, fui con los 4 presidentes de estaca de Fiji y nos reunimos con los líderes militares en el cuartel Reina Elizabeth. Tras explicar el objetivo, nos dieron su apoyo, pero sentían preocupación por la seguridad del presidente Hinckley. Propusieron que se efectuara efectuara una pequeña dedicación sin eventos afuera del templo, tales como la ceremonia de la piedra angular, haciendo hincapié en que quien se encontrara fuera del templo podría ser un posible blanco de la violencia. El presidente Hinckley aprobó una pequeña sesión dedicatoria con solo la nueva presidencia del templo y unos líderes locales. No se invitó a nadie más a causa del peligro. Sin embargo, recalcó categóricamente, si dedicamos el templo, tendremos la ceremonia de la piedra angular, porque Jesucristo es la piedra angular principal y esta es su iglesia. En el momento en que salimos para la ceremonia de la piedra angular, no había personas no miembros ni niños, ni representantes de la prensa ni otras personas presentes. Pero un profeta fiel demostró su valentía inquebrantable y dedicación al Salvador. Más tarde, el presidente Hinckley, refiriéndose al Salvador, dijo, «No hay nadie como él, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Demos gracias a Dios por la dádiva de su Hijo amado, que dio su vida para que pudiéramos vivir y que es la piedra angular principal e inamovible de nuestra fe y de su iglesia. Hermanos y hermanas, ruego que cada uno honre al Salvador y haga los cambios necesarios para vernos a nosotros mismos en sus sagrados templos. Al hacerlo, podremos lograr sus santos propósitos y prepararnos a nosotros mismos y a nuestra familia para todas las bendiciones que el Señor y su iglesia pueden otorgar en esta vida y en la eternidad. Doy firme testimonio de que el Salvador vive. En el nombre de Jesucristo. Amén.